iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente estamos con todos nuestros oyentes para ofrecerles una charla sobre una temática que ya nuestros contertulios previamente han preparado desde la semana pasada, que ya se decidió el tema a hacer hoy, a realizar hoy. De manera que vamos a saludarlos y después decimos cuál es ese tema. Vamos a saludar en primer lugar a María Eugenia, que es la que ha puesto, a la que ha elegido el tema. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y mis compañeros de tertulia y todos los oyentes, y ojalá les interese este tema.
Muy bien, pues ahora nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores.
Y ahora pues nos venimos aquí a Madrid, ahí está Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí andamos, Paqui. También un saludo para mis compañeros y sobre todo, claro, para los oyentes, la gente que nos está escuchando.
Muy bien, y seguimos con los saludos y ahora pues seguimos aquí en Madrid y lo hacemos con Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Bien, aquí estamos dispuestos a aprender como siempre. Saludamos a los compis y a todos los oyentes.
Y ya finalizamos en Argentina, en donde se encuentra René Escape. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? Como siempre, un placer. Un beso grandote a los queridos contertulios y a los oyentes.
Pues nada, ahora ya nos resta decir el tema que vamos a tratar hoy en esta tertulia, y no es otro que la curiosidad. La curiosidad mató al gato. Así que vamos ya con María Eugenia.
Bueno, este tema me pareció que podía ser interesante y divertido de abordar, pero también es un tema muy serio. Entonces empecemos por definir qué significa esto de la curiosidad. Buscando definiciones, veía yo a alguien que decía que es una de las principales características de la mente inteligente. Einstein decía: nunca hay que perder la curiosidad. Y la curiosidad la definen como el fuerte deseo de saber, de conocer algo que no se sabía antes o algo fuera de lo que ha sido la experiencia. Es el anhelo de averiguar. La curiosidad es lo que da ganas de descubrir, los descubrimientos y tantas cosas tan importantes a lo largo de la historia que han sido descubrimientos, tienen que ver con los individuos que tienen la curiosidad de meterse en temas que no es lo que necesariamente ya conocen. La curiosidad tiene un elemento de fascinación, de un interés, de ganas de saber. La aproximación a lo desconocido, esto es lo que caracteriza en los primeros tiempos de vida de un ser humano. La curiosidad empieza a desarrollarse desde muy temprano, desde el recién nacido, empezando a descubrir tantas cosas que lo rodean, todo es nuevo en esos momentos, en esos comienzos, y cada vez más se aumentan las ganas de saber. La curiosidad del niño es aproximarse a las cosas con simpatía. Por eso, claro que hay que enseñarle a los pequeños, en la medida que van avanzando, que hay que tener cuidado con el fuego porque se pueden quemar, etcétera. Pero el niño se acerca a lo que no conoce con simpatía, no con rechazo, porque quiere saber de qué se trata y es lúdico. Esto es algo que vio mucho Piaget Piaget, tal vez los oyentes saben, los contertulios, Piaget, este psicólogo y estudioso de la evolución de las capacidades cognitivas del ser humano, veía en uno de sus hijos en su primer año una capacidad de aprendizaje con un rigor y con una disciplina que lo sorprendía, porque veía que tenían el mismo tipo de disciplina, repitiendo la palabra, de un científico en un laboratorio, pero había una cosa lúdica, había una cosa de interés y había un placer en descubrir. La primera parte de la vida se caracteriza por los logros y la curiosidad que nos va llevando. Pero también es cierto, y veíamos mucho, los psicólogos, psicoterapeutas como yo, pero muchos nos hemos metido en la educación, y veíamos en muchas partes, en muchas distintas culturas, se dan las cosas en formas diferentes, pero con frecuencia se veía cómo cuando el pequeño ingresa a la primaria, a los primeros años, ahí se cultiva mucho esto que estamos llamando curiosidad. Muchas veces al pasar a la secundaria se veía, y esto lo han dicho muchos críticos de la educación, que indican cómo en la medida en que ya se ingresa a la segunda parte de la educación, muchas veces ahí se empieza a como recortarle las alas de la imaginación a un niño. Empieza a ingresar en lo que decía un educador con preocupación, a la escuela del cinismo, donde tiene que empezar a ponerse junto con los grupos que ya tienen ideas. Ahí se empiezan a crear muchas veces los estereotipos, los prejuicios, las creencias férreas que empiezan a disminuir la importancia de la curiosidad. Y Einstein decía que el ser humano nunca debe perder este interés por lo que no conoce, en lugar de empezar a instalarse en lo que le da la sensación de que ya sabe cosas y muy poco espacio queda para abordar lo que no es la experiencia personal. En ese sentido, entonces, yo lo voy a dejar ahí para en la segunda ronda poder abordar los temas que han descrito psicólogos como Erik Erikson, hablando de los logros y fracasos de cada etapa de la vida. Y él encuentra una cosa dramática en la parte que él describe de adultez, cuyo logro es la generatividad, por eso tan importante el oficio, el trabajo, la profesión, lo que se quiere cumplir, el arte, la ciencia, la parte generativa. Pero el gran fracaso es el adulto estancado. Y lo que más caracteriza a ese adulto estancado descrito por Erik Erikson es que se le acabó la curiosidad. Hay una cosa donde la imaginación ya no funciona y se ve como una cosa obsoleta de tiempos pasados. Esto también lo describe Erich Fromm, también psicólogo, y habla del realista, poniéndolo entre comillas, con una definición de lo que quiere decir con esto, muy parecido al adulto estancado. Lo que más caracteriza estas especies de estancamientos tóxicos de adultez, una de las características es que no hay mente abierta. La curiosidad exige una mente abierta. Ya no hay mente abierta y lo que hay es una rigidez que toma el lugar de la flexibilidad. Lo dejo ahí por ahora.
Jorge.
Bueno, Isaac Newton cuenta que cuando él era niño iba mucho a pasear a la playa y pasaba horas sentado en la arena contemplando piedras y conchas marinas, esas que bota la ola. Ahí tenemos un niño que nació curioso. Alguien dijo, a millones de personas le ha caído una manzana en la cabeza, pero solo a una se le ocurrió preguntar por qué caía. Este es un cuento de la manzana de Newton que inventó Voltaire. con su humor incisivo lo hizo correr, pero explica muy bien el tema de la curiosidad. Un suceso común y corriente lleva a alguien a meditar y desarrollar una ley física. Sin la curiosidad no existiría ni la ciencia ni el arte. Así, por ejemplo, Tales de Mileto, observando un palo enterrado en el suelo, observó que cuando el sol estaba más alto, a las 12 del día, la sombra estaba siempre en determinada posición respecto al palo. Y así se creó uno de los principios de las leyes de Tales, ¿no? Entonces, siempre los científicos y los artistas han tenido curiosidad. Los niños también la tienen, pero los adultos muchas veces la matan, la mutilan. Quien ame los instrumentos musicales, como es mi caso, observen a un niño cuando entra a una casa donde hay un piano y una guitarra, sale corriendo como la mosca a la miel a tocar las cuerdas, a tocar las teclas. Y el adulto inmediatamente salta, eso no se toca. Cuando esa frase podría cambiarse, se toca con suavidad, para no dañar la tecla o la cuerda, tomarle la manito y hacer alguna pulsación para que el niño vaya aprendiendo. Entonces se pierde una oportunidad por la negación. Eso no se hace, eso no se dice, son un no permanente, una negación permanente. Y cada negación es un hachazo en la curiosidad y la imaginación del niño. Yo tengo una enorme curiosidad por los instrumentos nativos de viento y de distintos países, y colecciono. Tengo flautas Cherokee, tengo quenas de la Mesoamérica, y quiero buscar instrumentos orientales. Y me llama la atención que a alguien se le ocurrió hace siglos tomar una caña hueca y hacerle orificio. Eso que parece tan sencillo ahora que estamos acostumbrados es algo absolutamente revolucionario y extraordinario. Si nos trasladamos en el tiempo, ¿cómo un tipo se le ocurrió que podía hacer melodía? ¿Cómo se le ocurrió a qué distancia tenía que estar cada orificio? ¿Cómo pensó el diámetro que tenía que tener cada orificio para dar una nota aguda, media o grave? Es algo extraordinario, pero la gente no lo piensa porque se le ha dado. Entonces va a la tienda, compra la flauta hecha, pero no la estudia, no la examina y no se consulta frente a esa maravilla. ¿Cómo es posible que estas 8 notas puedan producir tantas variantes? Entonces, a mí me maravilla que las tribus antiguas que descubrieron esto. Y eso era pura curiosidad. Seguramente tomó siglos ir avanzando a una flauta, a una quena, a una zampoña de mejor tonalidad, más afinada, etcétera. Pero el solo hecho de coger una caña y empezar a tratarla, para mí es maravilloso. Y así, todo lo que ha hecho el hombre nace de curiosidades. Ahí te encuentras que una vez, estando en Nueva York, entró un ascensor. Cuando se abre la puerta del ascensor, vio que un rayo de luz de afuera entraba en determinado ángulo hacia las sombras del ascensor. Y eso lo mantuvo meditando horas y horas hasta descubrir una serie de principios interesantísimos. Bueno, común de la gente pasa por la vida sin observar nada. Yo me acuerdo una vez, les voy a contar una anécdota, a la hora de colación, cuando estaba en la oficina en pleno centro de Santiago, en el quinto piso de un edificio, salía a pasear yo a un paseo que se llama Paseo Tenderini. Y ahí está el Teatro Municipal de Santiago. Entonces yo me sentaba, porque había asientos y árboles, a escuchar los ensayos de la Sinfónica. Y sonaba el violín por un lado, sonaba la trompeta por otro, el bajo, el contrabajo, la viola. Era muy bello escucharlo ahí. Pero habían sujetos que estaban sentados a 40 centímetros míos en la misma banca con un notebook. Y el sujeto con la cabeza enterrada en el notebook tecleando, yo sentía el tecleo, y le daban órdenes seguramente por distancia, contestaba, estoy en la casilla tanto, estoy haciendo la planilla X, y ese tipo no sabía la música que estaba sonando a su alrededor. Habían palomas picoteando cerca de nuestro suelo, no tenía idea de las palomas porque estaba embobado en el notebook. Entonces se ha perdido mucho la capacidad de observar, y la naturaleza que nos rodea es un libro abierto, lleno de párrafos maravillosos. Aquí quedo.
Juan Carlos.
Bueno, estos días he estado leyendo para preparar todo esto de la curiosidad. No sé si habéis leído, creo que todos lo conocéis, el diario de Adán y Eva, de Mark Twain, ¿no? Hay una parte que a mí me gustó, me ha gustado y me gusta siempre que lo releo, ¿no? Cuando habla Eva, Eva tiene una forma muy perspicaz de hablar, ¿no? Y además siempre habla de la curiosidad. Y habla de la curiosidad, dice, bueno, es que he estado investigando, cuando habla del fuego, he estado investigando, Adán no quiere porque Adán se sube al árbol y está ahí y tal, ¿no? Yo he estado investigando todas las cosas y la curiosidad es muy interesante porque me lleva a descubrimientos nuevos. Dice, pero y sigue diciendo, y aunque no descubramos nada, el no descubrir es importante dentro de la curiosidad. A mí esta frase me parece fabulosa, me parece que Mark Twain es un genio. Bueno, pues la curiosidad es una cualidad humana fundamental que impulsa pues el deseo de explorar, descubrir, investigar, como bien sabéis, y comprender el mundo que nos rodea. Es un motor intrínseco que nos impulsa a buscar, claro está, respuestas, a cuestionar lo establecido, como bien sabéis, y a satisfacer nuestra sed de conocimiento. La curiosidad se manifiesta de diversas formas y puede surgir en diferentes contextos, desde la infancia, como ha dicho María Eugenia, hasta la vida adulta, que es lo que realmente debemos hacer, ¿no? Como decía también Jorge, debemos tener curiosidad siempre, porque el ser humano es pura curiosidad, ¿no? Es una fuerza impulsora detrás del aprendizaje, la innovación y también el progreso en todas las áreas de la vida, ¿no? Y aquí se puede incluir la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades, que son muy importantes. Desde una perspectiva, desde un punto de vista psicológico, la curiosidad se considera una emoción cognitiva, que también decía Eva, decía que ella le emocionaba mucho el descubrir, ¿no? La curiosidad, ¿no? Compleja, ¿no? Es una curiosidad, decía que era una emoción cognitiva compleja, que involucra la motivación intrínseca, como decía antes, para buscar información y experiencias nuevas. Está también estrechamente relacionada con la apertura mental, como decía María Eugenia, la creatividad y la resolución de problemas. La curiosidad, como decía, puede manifestarse de diversas maneras, desde preguntas simples sobre el funcionamiento del mundo, como hacía Sócrates, ¿no?, hasta la exploración de ideas y conceptos más abstractos, que son importantes. Impulsa a las personas, a nosotros nos impulsa, a investigar, experimentar y también a ampliar nuestros horizontes, lo que a menudo también nos va a conducir a descubrimientos significativos y avances en el conocimiento. ¿Qué hubiera pasado con Colón si no hubiera tenido curiosidad por llegar a otro lugar, ¿no?, a investigar? ¿O qué hubiera pasado con los navegantes portugueses? Pues que quizá a lo mejor más tarde se hubiera hecho, pero en ese momento se descubrieron nuevos mundos y nuevas historias. Y una vez que ya se tiene el mundo conquistado, pues se sigue descubriendo, porque el ser humano es curiosidad pura, ¿no? Lo voy a dejar aquí, luego ya hablaré del ámbito educativo, ¿vale?
Hilario.
Entiendo que la curiosidad es una cualidad instintiva. Son los instintos los que nos impulsan a vivir y a buscar. Y en realidad la búsqueda es más vida. Yo quiero decir que la curiosidad es animal. Nosotros humanos somos animales humanos. Y somos familia naturalmente de los demás animales. Formamos una enorme familia. Y la curiosidad la tienen los monos, la tienen los perros, la tienen los gatos. Por supuesto, también la tenemos los humanos, eso ya lo habéis dicho todos. Pero la curiosidad no es solo algo intelectual, no, es también intelectual desde el momento en el que se investiga, en el que se intenta aprender. María Eugenia había hablado de Piaget, que es un suizo, que es un constructivista que todos los estudiantes de magisterio tienen que dar en la historia de la didáctica, tienen que dar a Piaget, porque Piaget es un constructivista. Piaget entiende que se aprende haciendo. Y ahí el constructivismo de Piaget. Piaget, ¿qué era? Porque Piaget no vive, ya murió. Piaget es un hombre interesante, es un hombre muy, muy interesante. Efectivamente, la curiosidad empieza por la infancia, como habéis dicho prácticamente todos. Pero es que la curiosidad de los niños es inagotable, insaciable. Los niños tienen una curiosidad tremenda en todos los aspectos. Los niños ven, por ejemplo, un reloj cuya tapa se levanta y ellos quieren también levantar la tapa del reloj. Los niños ven un bastón plegable y ven cómo evolucionas con el bastón, cómo rueda el bastón, y los niños te quitan el bastón porque lo quieren y quieren jugar con el bastón porque tienen curiosidad, quieren saber qué es eso. Entonces, y naturalmente hay una curiosidad que no concierne al curioso, no le concierne en absoluto, es el cotilleo. No sé cómo se dice en Latinoamérica, no sé si también se dice cotilleo. Es la curiosidad que no te concierne a ti, pero que tú quieres el chismorreo, para entendernos. Eso también es curiosidad, pero eso es un tipo de curiosidad que es una curiosidad que a ti no te importa, que no te interesa, pero que tú te quieres meter ahí también, realmente, ¿no? Y eso es cotilleo. La curiosidad intelectual, naturalmente, pues es muy importante. Pero es que la curiosidad es un concepto polisémico, porque cuando uno es muy, muy metódico, muy, ¿cómo se dice?, muy meticuloso, entonces se dice que es un tipo curioso. Cuando un tipo es raro, cuando un tipo es friki, como se dice ahora, es friki, pues también se dice que es un tipo curioso. Entonces diríamos que la curiosidad es polisémico, que la curiosidad, naturalmente, en su aspecto más genuino, por supuesto, es el aprender, el investigar, el enterarse, el querer saber. Esa es la curiosidad en su aspecto más genuino. Pero también la curiosidad es un tipo esmerado, un tipo limpio. Dice, mira, va limpio, va muy curioso. Por tanto, la curiosidad es un término muy polisémico que engloba varios conceptos. No es solo el afán de aprender, el deseo de saber, el querer investigar, también tiene otros conceptos. A mí lo que más me, la curiosidad que más de los animales, que también son curiosos, lo que más me llama la atención es la curiosidad de los gatos. Los gatos son inteligentísimos. Los gatos duermen con un ojo abierto y los gatos se enteran de todo. No son como los perros. Los gatos, el perro se entera y lo hace saber, moviéndose el rabo o haciendo cosas. El gato no dice nada, pero lo sabe todo. Y es que el gato es curioso, el gato siempre está enterándose de lo que pasa en su entorno. Ahí lo dejo, luego hablaré de otros aspectos de la curiosidad.
René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
No, Paquita dijo, y hablando también, ratificando lo que dice Hilario, de que el gato, la curiosidad mata al gato. En realidad, lo que quiere decir este adagio, este dicho popular, es porque justamente por la característica tan peculiar que tiene este animal de ser tan curioso, a pesar de que todos los animales son curiosos, como dijiste, Hilario, pero lo que, es una forma de decir que justamente la curiosidad debe ir de la mano de la ética. ¿Por qué? Porque justamente es necesario, cuando hablaste de cotilleo, justamente, o chismorreo, o chismografía, se dice igual acá, todo eso es nocivo. Entonces, es importante que las personas, los individuos, tengan curiosidad y desarrollada, mientras más desarrollada mejor, pero siempre ir de la mano de la ética para que todas sus actividades, para que esto sea convertido en una virtud, para que la curiosidad sea una virtud, para que todas sus actividades, ya sean familiares, sociales, laborales, personales, la vida misma que ese individuo va a desarrollar, sea plena, exitosa y saludable para él y para el entorno. Porque el problema está cuando los individuos son curiosos y no tienen una línea, una conducta moral frente a la responsabilidad con que van a investigar, ni a la responsabilidad con que van a averiguar, ni la intención con que van a ejecutar su curiosidad. Entonces, ya todo lo demás que hablaron entre todos sobre la curiosidad, no lo voy a repetir, o sea, ya sabemos todos que es curiosidad, que tiene mucho que ver con el área, simplemente intensificar la parte hipocampus, que es el área cerebral que más rescata o procesa todo este proceso informativo que tiene desde que nace el ser humano, muy necesaria la curiosidad, porque es lo que le permite manifestarse y descubrir el ámbito que lo rodea. De esta manera, el niño va a ir adquiriendo todas las habilidades y los conocimientos de su entorno gracias a la estimulación de esta curiosidad. Va a ir observando, va a ir aprendiendo, va a ir descubriendo, va a ir analizando, va a ir procesando toda esa información, se va a registrar en su memoria, la va a ir elaborando, va a hacer experiencias, y a través de cómo lo van los educadores, que ya queda una segunda ronda para los demás que van a hablar de educación, justamente a través de la educación se va a ir moldeando esta curiosidad, con sus límites, por supuesto, que la sociedad le pondrá, lamentablemente, ¿no? Y a veces no. O sea, es necesario el límite de la educación para darle justamente esta intencionalidad ética y para darle también la protección del peligro que el niño al que se va a enfrentar por su curiosidad. Por eso la educación es necesaria. Y para que también toda esa información que el niño va adquiriendo con su curiosidad sea acorde con su capacidad comprensiva. Porque los niños son tan curiosos que pueden a veces mirar a través de los agujeros de la boca llaves, o mirar, o escuchar, o ver, o descubrir, o enterarse de cosas que no son adecuadas a su edad mental. Y esto, si no está procesado o acompañado de un adulto que le va dando la información para que el chico se pueda expresar de esto nuevo que está aprendiendo y lo va moldeando, corre peligro el niño de que esto pueda hacer también vivencias traumáticas, que el día de mañana, cuando sea adulto, cuando ya descubra en su futuro qué le pasó en su inconsciente, que quedó como una curiosidad que no fue satisfecha adecuadamente con un aprendizaje correcto de acuerdo a su edad comprensiva, podrá liberarlo a ese trauma. Por eso también es importante acompañarlo al niño. Y otra cosa más que quiero agregar es que, aparte de que la curiosidad, para que sea una virtud y que tiene que ser acompañado de la ética, debe ser acompañada de la voluntad. Una curiosidad sin la adecuada voluntad tampoco será bien satisfecha. O sea, ¿qué quiero decir? Me refiero a las curiosidades todas, ¿no? Todas, las de la vida cotidiana, como también las específicas de profesiones e intereses intelectuales. Si no va acompañado de una gran voluntad para ahondar más en la temática de lo que le despierta curiosidad y buscar con mucha voluntad toda hasta satisfacer bien el conocimiento lo máximo que pueda, tampoco va a tener mucho sentido. Hay gente que pasa por la vida quizás con una cierta curiosidad de qué pasa, por qué esa agua corre por ahí, o por qué se tapó esa acequia, o por qué pasó tal fenómeno, pero no ahonda más, no investiga, no le interesa, lo deja pasar. Total, es costumbre que pase eso en el pueblo, en el lugar, es costumbre, esa bulia hace que los pueblos y muchas civilizaciones se queden. Por eso, para evitar el estancamiento de la que hablaba también, que va a profundizar María Eugenia, para evitar justamente el estancamiento mental e intelectual de la persona, es muy importante que sea bien estimulado, bien llevada la educación, y estimular también, junto con la ética, la voluntad en esa curiosidad. Y quedo aquí.
María Eugenia.
Bueno, continuando con este tema de la curiosidad, es muy importante también entonces entender. Primero, tal vez voy a decir lo que dijo Hilario es cierto, porque a veces utilizamos también este término como con otras acepciones, y lo que es la curiosidad malsana, diría yo, que es el chisme para meterse, para denigrar a alguien o lo que sea, que también viene de querer saber. René habla de, en eso, la dimensión ética que debe acompañar la curiosidad ya en la persona adulta que tiene las capacidades de discernimiento, ¿no es cierto? Pero volviendo entonces con esto de la curiosidad como esto que nos impulsa a saber, Stephen Hawking, el gran físico que seguramente conocemos pues todos, ¿no? Que continuó casi los caminos que abría la ciencia, que abría Einstein y todo. Y él hablaba de la ciencia es este cumplir con la curiosidad que es inagotable. Esa es otra cosa muy interesante. No se va a satisfacer plenamente nunca. Una de las cosas más importantes en el tema de la curiosidad, en el sentido en que lo estamos viendo, es la imaginación. Y la imaginación, decía Einstein otra vez, que la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento, la estricta definición de inteligencia, conocimiento, nos puede dar resultados muy concretos, por ejemplo, muy matemáticos. Pero con la imaginación no hay límites y podemos abarcar el universo. Esa es una de las cosas más interesantes, porque planteaba Einstein para qué es la educación, y decía, la educación no es solo de información, datos y hechos. Más que nada, la educación es para enseñarle a la mente cómo pensar, y dentro de ese ejercicio, por supuesto que van a entrar los datos y los hechos. Pero García Márquez, nuestro gran escritor, premio Nobel colombiano, que también tal vez lo conocen todos, García Márquez hablaba de lo que él veía con tristeza, alguna vez lo dijo así, con preocupación. Todos los niños entran a las escuelas, todos son genios, son geniales, y con unas imaginaciones desbordantes, y les ponen papeles y colores, y hacen toda clase de cosas, pero al llegar a quinto de primaria, esos chicos ya no se salen de las líneas que delimitan hasta dónde puede llegar el color. Y él lamentaba esto. Esto nos debe llevar también a la responsabilidad del mundo adulto, porque muchas veces, precisamente por esto que yo señalaba, de cómo a partir de la secundaria y del mundo que ya se va volviendo de los grandes, así de los mayores, de los adultos, muchas veces es lo que da lugar a la idea de que el paso de los años es algo de deterioro y solo aburrimiento, porque en gran parte se recortan las alas de la imaginación, ya no se puede volar. Muchas veces hemos hablado de la zona cómoda, como entre comillas, que es el estancamiento del que hablan los psicólogos que yo he mencionado, donde es más fácil quedarse ahí, porque seguir averiguando, la curiosidad impone de alguna manera acción. Eso lo decía Humberto Maturana también. Es pensar en algo diferente, es desacomodarme, y la incomodidad es importante, a menos que me quede únicamente en lo que me satisface, porque no me obliga a pensar. Lo que más sepulta la imaginación y por ende la curiosidad, es la pereza, que la han llamado muchas veces la madre de los vicios, a diferencia del ocio, porque en el ocio es un tiempo libre, si se quiere, de tantas abrumadoras responsabilidades que se tienen. Y es en el ocio donde más se puede recuperar la imaginación, la curiosidad. Diría también algo que he visto mucho en mi experiencia como psicoterapeuta, como educadora, pero mucho acompañando lechos de muerte y de situaciones de salud muy graves o situaciones de vida muy complejas que la mayoría enfrentamos de una forma u otra. Pero me ha llamado siempre la atención, como decían los chinos, al señalar el concepto que entendemos como crisis, el enfrentamiento con una cosa crítica que nos desacomoda. Los chinos tienen dos ideogramas, peligro más oportunidad. Y yo he visto en la adversidad, no la adversidad buscada, que eso es una estupidez solamente, pero en la adversidad que la vida proporciona generalmente en algún punto, es una oportunidad, como lo señalan los chinos, abre las puertas y la curiosidad para ver cómo se sale o cómo se atraviesa una dificultad, un periodo difícil, una pérdida de salud, una pérdida de condiciones. Y cuando esto se aborda, como yo lo he hecho muchas veces con mis pacientes, en una forma respetando lo inquietante de cualquier forma de adversidad, pero como la posibilidad de abrirle la puerta a cosas que tal vez no habíamos pensado, al manejo de nuestro cuerpo, que tal vez no sabíamos que teníamos muchas más posibilidades. Es interesante ver cómo este tipo de situaciones vuelven a abrirle a un ser humano que tal vez ha estado en un molde muy rígido y muy estancado, le abre el mundo de la imaginación. Y en ese sentido, el último ejemplo que voy a poner, que de pronto algunos conocen, es la obra que se llama La Escafandra y la Mariposa, de un hombre que por un accidente quedó absolutamente paralizado y lo único que podía mover era un párpado. Y cuando una enfermera se dio cuenta de esto y empezó a poderse comunicar, ayudándolo con él, escribiendo con el párpado, señalando las letras, escribió como aprisionado en su cuerpo. Él con su imaginación volaba como una mariposa. Y eso era lo que le permitía la situación tan brutalmente adversa que estaba viviendo. Lo dejo ahí por ahora para seguir viendo cómo permitir nosotros mismos recortarnos nuestras alas de la imaginación y cerrar nuestra curiosidad nos lleva a una vida que puede ser muy estéril y muy árida.
Jorge.
Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad actual es que la educación, en la mayoría de los países occidentales al menos, sigue una lógica empresarial. La educación es una fábrica destinada a producir mano de obra o profesional o técnica para la empresa. Por lo tanto, no interesa la discusión, la reflexión. La educación es esencialmente cuantitativa, no cualitativa. El niño pasa del kinder a la educación básica, de la básica a la media, luego al instituto técnico, a la universidad, y de ahí a la empresa, y luego a la jubilación y la tumba. Y este modelo se reproduce una y otra vez porque nuestra cultura actual es una cultura de masas, una cultura masiva, donde el individuo, aunque muchos dicen que hay mucho individualismo, no es tan así. Porque los planes educativos los hacen los ministerios, las autoridades de turno. Y se fijan programas y objetivos, todos destinados a que ese sujeto pueda rendir, pueda producir. Y entonces se parece un poco, por suerte no mucho, a la sociedad de las hormigas. Escuchaba a muchos intelectuales, en forma absurda, hablar de lo maravilloso que sería que los seres humanos fuéramos como las hormigas, eficientes, productivos y sin errores. prefiero el ser humano lleno de errores, pero lo más humano posible. Lo otro solo es posible en dictadura. En la antigüedad, en cambio, existía algo maravilloso, que era el maestro y los discípulos. Y vaya que discutían entre ellos. ¿Cómo le discutió Aristóteles a Platón, su maestro? Platón en la República de Platón no es nada más que una filosofía para la dictadura, para asfixiar al ser humano. Sostiene disparates como este, que nacido el niño, estos deben ser retirados de sus casas para ser entregados al Estado, porque el Estado los va a educar a todos igual, sin injusticia. Pero Aristóteles le reprocha que nadie va a cuidar mejor al niño o la niña que sus padres, y tiene toda la razón. Platón quiere arrasar con la propiedad privada, porque es la causa de los conflictos, las guerras y las disputas. En parte tiene razón cuando unos pocos acumulan mucho y una mayoría se muere de hambre. Pero de ahí a negar la propiedad privada es otro disparate platónico que también se lo rebate Aristóteles. Pero había discusión. Vaya si había discusión cuando Sócrates iba a la plaza o al ágora y sometía a su auditorio a discutir y buscaba arrancar la verdad en su mayéutica, sea como una partera que la arranca. Y Michel de Montaigne en sus ensayos dice que con quien más le gustaba conversar era con quienes lo contradecían. Entonces eso se ha perdido absolutamente. En los colegios actuales, si un niño es inquieto y pregunta mucho, el profesor se molesta y lo reta y le dice: cállese, niño. Entonces se borra la individualidad por la masividad. Profesor, yo necesito de aquí a fin de año que la mayoría de mis alumnos pasen de curso, me aprueben, y por lo tanto no me interesa que un distinto me venga a cuestionar lo que he dicho. Y eso lo sostiene el propio Einstein en un párrafo sobre la educación, cuánto daño se hace en los colegios, en las escuelas, al acallar o reprimir al niño que tiene muchas inquietudes. Intelectuales estoy hablando, no inquietudes torpes o dañinas. Entonces, creo que el modelo actual, esencialmente empresarial, ha borrado la discusión, la reflexión. Lo que interesa es parecerse a las hormigas, obreras, o profesionales, o técnicas y eficientes, productivas. Si me piensa mucho, hay que sacarlo, porque me va a echar a perder el negocio. No es casualidad que las dictaduras lo primero que cierran son las escuelas de filosofía y arte, y promueven las ingenierías y aplauden ese tipo de cosas. Entonces, yo echo de menos esa maravilla que había en la antigüedad, esa relación maestro-discípulo, que ahora no existe. Es muy raro el alumno que sale diciendo: yo tuve en la escuela un maestro del cual aprendí. Muchas veces sale odiando al profesor. Ah, el viejo tal por cual lo único que hizo es ponerme notas rojas, pero no me enseñó nunca. Entonces, creo que el modelo educativo tiene enorme responsabilidad en la superficialidad y frivolidad de la sociedad actual, de la juventud. No digo que todos los jóvenes, porque hay jóvenes muy valiosos, y sería injusto demonizarlos. Pero a nivel general, solo les interesa el éxito fácil, el rap y otras brutalidades horrorosas en el arte, o si hay que leer un libro de 300 páginas, por favor, me están condenando al averno. Entonces tiene que ser todo rapidito, fácil y exitoso. Pero eso no lo inventaron los jóvenes, lo inventaron los adultos. Los dueños de las empresas, de las escuelas, no son muchachos de 16 años. Es un modelo, un modo de ver el mundo cada vez más frío, cada vez más brutal, cada vez más masivo, y por lo tanto se borran las individualidades. Y no quiero decir que haya que caer en un individualismo egoísta y borrar el nosotros. No, tienen que estar todos los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Pero dándole a cada cual la importancia que merece. Aquí quedo, Pati. Uh-huh.
Juan Carlos.
Bueno, ayer escuché a Eduardo Mendoza, ¿no?, que ha publicado un libro nuevo. Está jubilado, pero él dice que no se puede jubilar de escribir. Bueno, Eduardo Mendoza es un autor muy interesante y él dice que ha descubierto, que descubrió, que escribir de forma seria lo hacen muchos, ¿no?, que es el descubrimiento por la curiosidad. ¿Y cómo lo descubrió? Llegó a un país en el que el traductor se acercó a él, el traductor de toda su obra, le dijo: ¿usted es el autor de estos libros? Le dijo: sí, sí, yo soy el autor de estos libros. Y dice: bueno, usted, deje usted de escribir novelas serias, porque lo importante es que usted descubra que tiene que escribir novelas de risa, porque hay muy pocas novelas de risa importantes y que la gente disfrute. En la curiosidad también está el humor. El humor es muy importante para la curiosidad, ¿no? Bien, en el ámbito de la educación, fomentar la curiosidad es fundamental, como decía Jorge y decía también María Eugenia, para estimular el aprendizaje activo, ¿no? Y el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es muy importante dentro de lo que es las sociedades. Es verdad que estamos teniendo unas sociedades en las que, bueno, la sociedad educa y educa para tener unos individuos, como dice Jorge, un poco de forma de en un plan, digamos, apocalíptico, que yo no lo diría, en el que están, digamos, ya encorsetados, ¿no? Los docentes o educadores pueden cultivar la curiosidad, y esto sería importante, y también fomentar un entorno de aprendizaje en el que se aliente, ¿no?, a los alumnos, a los chavales, a explorar y debatir, y también la investigación independiente. Hay otra cosa también que me gustaría decir antes voy a hacer un breve inciso. En Estados Unidos, yo cuando estaba estudiando en la facultad, en Estados Unidos, esto me lo podrá ratificar o no María Eugenia, pero yo he estado mirando bases de datos allí, en Estados Unidos muchas investigaciones fallidas se publican, porque el investigador que viene detrás puede seguir esa investigación y ver dónde se ha acabado para retomarla y emprender otro tipo de situación. Eso también es curiosidad. Aquí en España eso no se hace, ¿no? A nivel social y cultural, la curiosidad juega un papel también importante en la promoción del entendimiento, ¿no? Es una cosa muy importante, ¿no? El entendimiento intercultural y la tolerancia, que también es algo importante, que también me imagino que hablarán mis compañeros, ¿no? Al estar abiertos a unas nuevas ideas y también las perspectivas un tanto mayores, ¿no? Las personas también pueden desarrollar una mayor empatía, ¿no? Y también una comprensión hacia los demás, una comprensión que a veces no tenemos, ¿no? Porque vamos a nuestro rollo, ¿no? Nuestra bola, como se dice ahora, dicen los chavales, ¿no? Sin embargo, también hay un pero, ¿no? Hay un pero en la curiosidad, y porque la curiosidad también tiene una serie de desafíos, de retos, ¿no? Por ejemplo, puede llevar a comportamientos arriesgados, ¿no? Que ya lo ha dicho René también, ¿no? O a la búsqueda de información sin tener en cuenta, las consecuencias que eso puede producir, ¿no? Además, en entornos donde la curiosidad no es fomentada o es reprimida, que esto pasa en algunas partes, las personas, la gente puede volverse menos, propensas a explorar, a descubrir, ¿no? Y también a intentar tener nuevas ideas. Esto sucede en países en los que se reprime, como decía Jorge, en dictaduras y demás. Pero bueno, yo creo en las sociedades modernas y creo que las tecnologías pueden ayudar, efectivamente, pero también los educadores, que son los que tienen que ayudar a esos chavales que tienen potencial para llegar a tener ese liderazgo dentro de la sociedad. Aquí lo dejo, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Hilario.
Bien, bien, bien. Vamos a ver. Muchas ideas, muchas, y me atropellan las ideas. A ver. Adán y Eva no eran libres. Tendrían la ciencia infusa, pero no eran libres. Les faltaba la libertad, y como les faltaba la libertad, no tenían curiosidad. Les faltaba la curiosidad. Cuando adquirieron la libertad comiendo la manzana, por curiosidad, a ver qué pasaba, Entonces, mire usted por dónde, ya tuvieron libertad, fueron curiosos, se volvieron humanos o más humanos, y entonces, pues eran unos tíos fenomenales, porque recobraron la libertad. El gregarismo, que es lo que ha dicho Jorge con respecto a las hormigas, y yo digo además las abejas y las avispas, hacen trabajos interesantes, son trabajos repetitivos, pero ahí no hay ninguna curiosidad. Hacen un trabajo instintivo que han aprendido genéticamente y que hacen un trabajo totalmente instintivo. No es lo que hace el gato, ni lo que hace el perro, ni lo que hace el mono, ni lo que hacemos los humanos. Evidentemente en las dictaduras no hay libertad y la gente es gregaria. La educación, efectivamente, está programada. Una educación programada, pues no suscita mucha curiosidad. No suscita mucha curiosidad. Y es en la universidad donde el que quiere trabajar adquiere el aprendizaje que le interesa, que le conviene. Y ahí es donde está la curiosidad intelectual, naturalmente. Pero en la escuela primaria, en la escuela secundaria, la educación está totalmente programada. Ahora en la universidad española al menos, los profesores, no vamos a decir los catedráticos, los profesores de todo tipo, de toda cualidad académica, tanto los agregados como los no agregados, como los catedráticos, en una parte importantísima hay una ideología que hace que se adoctrine a la gente. Yo he tenido la suerte, ¿por qué no?, de compartir la carrera con una chica que acaba este año precisamente, y es una pena el adoctrinamiento en la facultad. Ahora el magisterio es una carrera universitaria superior de 4 años, como las demás. Y entonces yo, pues como dice mi familia, ¿vas a hacer el magisterio por segunda vez? Bueno, no lo voy a hacer por segunda vez, pero estoy siguiendo a la chica, la estoy ayudando, estoy compartiendo con ella determinados trabajos, y entonces el trabajo es adoctrinante, se adoctrina a la gente. Tú tienes que beber de la ideología de tu profesor, porque si no te suspende. En este sentido, yo propuse a la chica lo siguiente. En didáctica de la historia, yo dije, ¿te atreves a rebatir las tesis de este hombre? Dice, es un chico joven. Digo, bueno, eso no tiene nada que ver. Rebatimos las tesis, a ver qué hace. Si te suspende, como en junio, puede recuperar. Dice, sí, sí. Y le rebatimos las tesis. Se las rebatimos totalmente. Y luego, pues a la hora de calificar, yo digo, ¿qué te ha dado? Dice, adivina qué me ha dado. Digo, ¿te ha suspendido? Dice, no, no, me ha aprobado. Digo, ¿qué te ha dado? ¿Un 5? Dice, no. Digo, ¿te ha dado más? Dice, sí, un poco más. Digo, ¿un 6? Dice, no, no, me ha dado más. Y digo, ¿qué te ha dado? Y dice, me ha dado un 8.5. O sea que, sorprendentemente, le había dado un notable, casi un sobresaliente, ¿no? Le dijo, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero lo dices muy bien y al menos me has abierto un poco la curiosidad de lo que pensáis los fascistas. Esto es tremendo, ¿no? Pero bueno, me has abierto un poco la curiosidad de lo que pensáis los fascistas. La curiosidad es un campo, una cualidad ilimitada, a mi juicio. Ilimitada, totalmente ilimitada. Y es absolutamente indispensable para ser curioso ser libre. Si no se es libre, no se puede ser curioso. Es una idea que yo he descubierto casi cuando me voy a morir. No es libre el que no es curioso, y no puede ser curioso el que no es libre. Esto es así. Nada más.
René.
A mí me parece maravilloso lo que dice Hilario, porque yo también coincido totalmente en ese aspecto, es decir, que es muy, pero muy importante la libertad de pensamiento, y sí, sabemos muy bien que es lo único de lo que no pueden privar nadie. El accionar puede ser, pero la curiosidad, la libertad de ser curioso, de querer saber de lo que nos interese, es ilimitada. Y en la educación, yo sinceramente tengo muchas dudas, porque cada vez más en la formación que yo veo de los docentes ahora, justamente es querer estimular de las maestras de los jardines, de los niños pequeños, de los niños inclusive ahora que se usa el jardín de 3, 4, 5 años, y en la parte escolar, cada vez quieren estimular más que el niño investigue, que el niño descubra solo, que el niño vaya pasando por etapas de abordaje de cada temática, se le da temas y que los niños solo vayan construyendo su aprendizaje. Le dan pautas, se le dan guías y después lo van formando y lo van guiando, pero el niño no es que le dan todo como en la época nuestra, que nos daban todo bien determinado y había que estudiarlo de pe a pa, así como era, de punta a punta y nada más. Sí, la universidad quizás fue un poco más estricta, porque había que estudiar eso y había que decirlo como el profesor lo quería. Pero yo tuve muchos docentes en la universidad que me decían, acuérdense que la facultad es una escuela básica donde le vamos a enseñar un 10%, le vamos a transmitir nuestro conocimiento y van a adquirir conocimiento de los libros, pero ustedes, el resto, el 90% lo van a hacer ustedes cuando se reciban solos. Ustedes son los responsables de su profesión, de su investigación, de su interés en ahondar en conocimientos, en querer perfeccionarse, en querer saber más. De ahí eso ya es personal. Hay varios tipos de curiosidad. Por ejemplo, está la curiosidad específica, que es aquella curiosidad que el individuo va a realizar o va a ejecutar directamente hacia una temática determinada o hacia un fin determinado, que es muy típico de las profesiones, de las carreras, de las vocaciones. Después están las curiosidades diversivas, que más la diversiva, que es muy típico de los niños pequeños que están en una incesante búsqueda de cosas nuevas para evitar aburrirse. Entonces quieren un juguete, se cansan de ese, quieren otro, se cansan de eso y quieren constantemente, y mientras más estímulo le dan, más buscan y son como insaciables. A veces hay niños que son muy muy demandantes y muy insaciables, y todo lo que se les da es poco y quieren más y más hasta que largan el llanto. Entonces, bueno, esa es la diversiva, que eso va mucho en la característica inherente o propia del niño, porque acuérdense que somos todos únicos y irrepetibles y que no todos los niños son iguales, y que ahí también influye mucho en la genética, no solamente la familia, la educación y los estímulos que se dan al niño, sino también cómo es el niño, si es más demandante o no, o más intenso o no en esa curiosidad. Después está la curiosidad, o sea, aquel que busca perceptiva, aquel que niño que está buscando siempre cosas muy explosivas, muy llamativas, necesita continuamente que se lo estimule con cosas muy intensas. Eso es tremendo porque son más demandantes todavía que otros niños más conformistas, más tranquilos, más quedados. Y después está la aquella curiosidad donde siempre la gente tiene un anhelo por buscar cosas nuevas, el interés, o sea, no se conforma con lo que sabe, sino que siempre está buscando alguna novedad o algún interés. Y creo que eso es lo que lo mantiene el individuo joven. Joven no me refiero por la cronología, sino joven en su mente creativa y en sus intereses. Yo creo que cuando se acabe la curiosidad es cuando ya uno envejece para morir. Nunca se debe dejar de ser curioso, interesado por todas las temáticas y por todas las cosas que suceden. Estar implícito en el ambiente en que se está viviendo e interesarse por todas las cosas, creo que eso aumenta mucho más no solamente el conocimiento, sino las habilidades para poder comunicarse con los demás, para poder desarrollarse en el ámbito en el que uno se encuentre y para poder expresarse y para poder mantener mejores relaciones interpersonales.
Uh-huh. Bueno, ya pues comenzamos esta tercera ronda ya a modo de resumen más cortita, ¿eh? Así que María Eugenia.
Bueno, resumiendo ahora, varias cosas de mis compañeros me traen. Hilario decía que se estaba llenando de ideas, lo dijo de una forma regia, y me estaba pasando lo mismo escuchándolos, pero quisiera decir una cosa. la responsabilidad del mundo adulto en este momento es, bueno, toda la vida, por supuesto que siempre va a ser así, es inmensa, pero ahora más que nunca tal vez deberíamos reflexionar sobre esto, porque es verdad que la cosa de la curiosidad y de las preguntas en el comienzo de vida muchas veces se estrella con una impaciencia del mundo adulto que empieza a hacer sentir a los menores como que están incurriendo en una falta por hacer preguntas. En psicoterapia vemos nosotros muchas veces cómo, cuando se mira un poco cómo fue el comienzo de vida de la persona, en tantos casos había prohibiciones, había la obligación de silencio, pero no el silencio que enriquece, sino el silencio del de eso no se habla. Y este tipo de censura a la idea, a la imaginación, es muchas veces no verbal, con miradas, con ademanes. Es de las cosas más graves que hay. En la tesis que yo hice en el posgrado de universitología, el título que tenía era La educación para la madurez y el maestro como el factor más importante de todos. Entonces, el que dirigía este posgrado, el jesuita Padre Borrero, me ayudó mucho porque él me decía, esto es fundamental, que hay que recuperarlo, y esto era ya hace unos años, porque hoy en día es todavía más grave esta cuestión. Hay una cosa que tenemos que entender desde lo político, socioeconómico, pero lo político, la curiosidad, y eso se lo escuché una vez a Humberto Maturana, la curiosidad es subversiva y debe serlo, porque no debe dejar en tranquilidad una cosa que no va a avanzar ni va a cambiar. Ese mundo de hormigas y abejas de que estaban hablando los compañeros, ahí no puede caber la curiosidad. Y cada vez más se pone esto como una cuestión que es una incomodidad. Entonces yo, para cerrar, diría, tenemos que abrir los espacios de hacer preguntas y entender la tecnología que tiene cosas tan extraordinarias. Hoy en día también está haciendo un gran daño. Se puede averiguar cualquier cosa por el Internet, por Google, pero son información, hechos, datos. Pero no hay la imaginación que necesita salirse de tecnologías, salirse de máquinas, tocar la tierra, los niños caerse de un árbol porque lo están escalando, porque quieren tocar lo que los rodea. Entonces yo creo que este tema de la curiosidad realmente en el fondo es mucho más importante de lo que parece ser cuando simplemente decimos la palabra. Lo dejo ahí ya.
Jorge, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, en cuanto a la libertad, por supuesto que se vincula a la curiosidad. En dictadura se puede ser curioso, pero escondido, si no se corre el riesgo de terminar como Navalny. Así que, claro, es diferente la situación. Ahora, lo que yo encuentro que es más grave que se está produciendo es que hay una élite que tiene acceso al conocimiento, a la curiosidad, a la gran información, una élite de científicos, artistas, intelectuales, pero la población, la masa, permanece en estado de borrego, porque así es más manipulable. Entonces, ese fenómeno se está produciendo ahora, una élite del conocimiento. Una vez escuché, está escrito, en YouTube, un gran empresario de la música norteamericano que decía, yo sé que Mozart, Beethoven, Bach son los verdaderos y grandes músicos, pero si una tontería vende, yo la promuevo nomás, no me interesa el resto. Entonces se produce una doble cultura, una cultura de élite que tiene acceso no solo a grandes comodidades, sino al conocimiento, a las grandes obras, y la masa que queda postergada y no accede a ese conocimiento ni puede desarrollar su curiosidad porque está en esta educación de tipo modelo empresarial que yo señalaba, donde la discusión es un mal negocio y molesta al profesor porque le altera su rutina. A el profesor le exigen que al finalizar el año tiene que tener tales rendimientos, tal número de aprobados, reprobados, y se van viendo los cursos. Al menos aquí en Chile, no sé cómo serán los países de ustedes, los colegios promueven la propaganda que hacen de que son capaces de mandar más alumnos a la universidad. Ese es el atractivo. O sea, no importa si hay reflexión, discusión, curiosidad, no. Y los cursos son muy numerosos, masivos, entonces es difícil también que el profesor se detenga en la discusión, porque cursos de 40, 45 alumnos le hacen imposible al profesor una tarea de mayor calidad. Por eso decía yo que el elemento central es cuantitativo. Se trata de sacar la mayor cantidad de mano de obra especializada, profesional o técnica, y con eso están todos felices. Y quedo aquí nomás, Paqui.
Bien, pues ahora seguimos ya con Juan Carlos.
Bueno, cuando yo estaba en la universidad, ¿no? Empecé en primero de carrera, tenía un profesor muy interesante, un tal Portolés, que nos daba fonética y fonología. Era un poco difícil seguir la fonética y la fonología, y aunque yo me ponía en la primera fila para poder ver la pizarra y seguirla, bueno, pues yo siempre hacía preguntas, levantaba la mano. Otra vez, y hay un momento que me dijo el hombre este, ¿otra vez, Parra? Sí, me dijo, mire usted, quédese usted 5 minutos conmigo al final y yo le explico todo. Muy bien, pues nada, me quedaba con 5 minutos al final con él y él me explicaba todo. ¿En qué se transformó todo esto? En que saqué sobresaliente. Evidentemente tenía curiosidad por aquello. Me encantaba la fonética y la fonología. Bueno, decía Eduardo Mendoza en este programa que digo que vi ayer, le preguntaban, y bueno, ¿y qué le dirías a un niño de 5 años? Le preguntaba este chico, Pablo Motos, en El Hormiguero, un programa que hay aquí en España, ¿no? Y él decía, pues mira, yo lo primero que le diría es que tuviese educación. Y después, que tuviese respeto, curiosidad y que intentase aprender. Creo que es lo que se le debe decir a un niño, ¿no? Un niño que es una esponja, y también decirle los peligros que evidentemente puede tener de determinadas cosas. Porque claro, lo que decíais vosotros, no sé quién lo decía, que arrimarse, poner la mano en el fuego puede quemar. Claro que los niños investigan todo, ¿no? Creo que era Hilario. Entonces, yo creo que la curiosidad es algo fundamental en el ser humano. Yo escribo por eso, ¿no? Mi director de tesis, Javier, primer director de tesis que tuve, porque tuve dos, ¿no? Luego tuve a Víctor Infantes. Bueno, pues Javier Huerta Calvo, que además es uno de los filólogos importantes de este país, una vez nos preguntó a todos, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer después de terminar la carrera, ¿no? Estábamos en quinto de carrera. Y, bueno, pues decía, ¿usted se va a dedicar a la investigación o se va a dedicar a la educación? Y yo decía, no, yo me voy a dedicar a escribir. Fue la respuesta que yo le di, y me dijo, me parece una respuesta maravillosa, porque sus compañeros todos me han dicho educación, no sé cuántos. Bueno, con él empecé la tesis y la terminé con otro señor. Pero realmente creo que es esto, ¿no? Lo que decía María Eugenia, es volar. Creo que si nos dedicamos a escribir, como dice también Eduardo Mendoza, es porque tenemos curiosidad por lo que nos rodea, y eso no hay que perderlo nunca. Y aquí lo dejo.
Pues seguimos con Hilario.
Bueno, yo quería dar dos ideas. La primera, Stephen Hawking era una persona enferma, prisionera de su cuerpo, prisionera de su silla de ruedas, prisionera de su receptáculo donde estuvo siempre hasta que murió. Era catedrático de matemáticas, pero no sé cómo daría sus clases, no lo sé. Lo que quería decir es que él nunca vio el cielo a campo abierto, nunca lo vio. Y en cambio se imaginaba el universo de manera pues perfecta, y ahí están sus tesis, su teoría de los agujeros negros y de los agujeros de gusano, y nunca vio el cielo, nunca vio las estrellas de manera ocularmente, vaya. Al menos durante el tiempo que tuvo la ELA, ¿verdad? La esclerosis lateral amiotrófica. Nunca. La segunda cosa que quería decir es que, y es una pena que no esté aquí Devis, yo he sido docente ejerciente durante 4 años, y Devis ha sido y es docente ejerciente desde hace mucho tiempo. Hay que ver la curiosidad que tienen sus alumnos y los míos cuando nosotros entramos a clase con nuestro bastón, con nuestros aditamentos, poniéndonos en el sillón y dando vueltas por la clase, en mi caso, por ejemplo, para controlar a los alumnos, y cómo los alumnos, modestia aparte, si me lo permitís, me miraban y me admiraban. Supongo que eso le pasa también a Devis. Eso supongo que le pasa. Como dijo Jorge, la enseñanza para nosotros no es fácil, es bastante difícil, tiene muchos, muchos obstáculos y en muchos aspectos pues no es muy accesible, sobre todo cuando hay que manejar la pizarra, pues antes hay que aprender muy bien lo que dices, hay que ensayar lo que vas a decir y lo que vas a escribir, lo que vas a trazar, pero la clase, no se movía una mosca. Supongo que a Devis le pasa igual. Y eso, señores, es curiosidad, absoluta curiosidad.
¿Ya has terminado?
Sí, sí.
Vale, pues ya finalizamos la tertulia con René.
No, simplemente decir que el hombre es lo más maravilloso que existe en nuestro planeta, y el poder más grande que tiene como su individuo es la curiosidad, y que la curiosidad es inmensa, es infinita y no tiene límites, y que va a estar, por supuesto, condicionada por el entorno, va a estar condicionada por la educación, va a estar limitada por muchos aspectos, y también la genética la condiciona, pero en realidad yo no daría un saldo tan negativo de la curiosidad que hubo antes a la curiosidad que hay hoy, porque también, así como antes había más contacto con la naturaleza y menos tecnología, la curiosidad llevó al hombre a descubrir la tecnología, y también la tecnología hoy es un estímulo de muchas curiosidades, otras, distintas a las que conocemos, pero existen esas curiosidades, y el hombre está llegando con su curiosidad a avances tecnológicos y científicos, en mi criterio, muy avanzados, tan avanzados como tan sencillo como decirles que hace 20 años atrás se creía que el cerebro humano se multiplicaba en las neuronas hasta el sexto mes de vida y nada más, y que ahora con la neuroplasticidad y el conocimiento de las neurociencias se sabe que continuamente se multiplican las neuronas también, no con la velocidad que otros tejidos, pero que existen en la glía, que es el tejido de sostén del cerebro, neuronas que se siguen formando, hay células madres que siguen formando neuronas, y se sigue habiendo con la neuroplasticidad interconexiones, y el ser humano, si sigue estimulándose, puede seguir aprendiendo, sabiendo, curioseando y utilizando su mente. Entonces, lo que se sabe hoy, gracias a la ciencia y la tecnología, me parece maravilloso, tanto en el microcosmos como en el macrocosmos. Entonces yo no echaría tanto por tierra los avances que hay hoy en la curiosidad. Que puede haber gente que lo bloquee, que puede haber gente que lo limite, que puede haber educadores que quieran destruir la intelectivo y lo curioso del ser humano, que puede haber educandos abúlicos que no tengan voluntad, hay de todo en este mundo. Pero yo creo que el humano va en busca de una evolución, y tengo esa perspectiva positiva de que vamos hacia la evolución.
Bueno, pues nada, un día más ya hemos finalizado esta charla. Agradeceros como siempre el trabajo que lleváis a cabo, y a los oyentes por seguirnos semana tras semana. Ya vamos a recordarles que pueden escribirnos, si lo desean, a tertulias@eiberoamerica.com o al Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América. Así que ya les emplazamos para que regresen, si lo desean, el lunes próximo a iberoamérica.com, y nosotros pues les tendremos preparada otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.